Hoy iniciamos de una manera muy particular. Convocatoria a la unidad de clase. Aquí en esta radio recuperada, este programa de AT Merlo Moreno. Me está acompañando Susana y Gabriela, como todos los jueves, porque vamos a empezar a escuchar los testimonios de diferentes experiencias territoriales de nuestro país que luchan contra el aparato represivo. Y entendiendo que el 6 de octubre vamos a tener más policías en las calles y luego vamos a abrir los micrófonos para charlar con Gabriela y con Susana respecto a esta noticia, vamos a escuchar por qué se reúnen estas experiencias, por qué armaron el Encuentro Nacional Antirrepresivo. El día sábado se realizó este encuentro en Santa Fe. Ahí estuvimos y vamos a estar escuchando los testimonios. En primera instancia, Federico, integrante del Centro Cultural El Birri, que fue el anfitrión de la jornada, porque ese espacio fue el que se prestó para dar la charla, y nos va a dar el marco de lo que se empieza a sentir en todo el territorio. No es solamente la sensación de Buenos Aires de sentir que nos ponen más policías en las calles, sino que en Santa Fe, en Córdoba, Mendoza, Corrientes, se va a reproducir el ejército en las calles. Aquí en Moreno, luego de 6 meses, será el 6 de octubre, donde la policía local de Moreno entra en funciones. Pero este no es otro tema, sino que es parte del mismo tema y que vamos a estar hablando en minutos con nuestras compañeras aquí en esta mesa. Escuchamos a Federico, que nos hablaba el día sábado de lo importante de hacer este Encuentro Nacional Antirrepresivo en Santa Fe.
Para nosotros es muy importante, sobre todo por la coyuntura, digamos, represiva que se está viviendo desde hace un par de años, donde es claro, digamos, la política del Estado en aumentar, digamos, el número de policías y la política represiva con respecto a los barrios en general, ¿no es cierto?, y a la militarización del territorio, tanto de la ciudad como de la provincia. Y bueno, y también nos es muy benéfico, digámoslo así, en el proceso de organización que estamos atravesando muchos compañeros de varias organizaciones que trabajamos en el territorio, ¿no es cierto?, en el barrio, para afrontar esta situación represiva, digamos, a la cual hacíamos mención.
Bueno, ya escuchábamos a Federico hablando de lo importante de hacer este encuentro y señaló las características que vive Santa Fe, que no tiene todavía organización contra la represión. Se está haciendo una coordinadora donde hay diferentes expresiones sindicales, donde hay diferentes expresiones partidarias y de organizaciones sociales, pero todavía no hay algo bien concreto. Sí, este espacio, el Centro Cultural El Birri, comienza a acercarse ya desde varios años al Encuentro Nacional Antirrepresivo y a intentar organizarse como militantes de ELENA, que es Encuentro Nacional Antirrepresivo. Seguimos escuchando a Federico, que sigue hablando y dando el marco de lo que se vive en Santa Fe.
En realidad, digamos, es lo que sucede a nivel nacional, por eso nos remitimos a un encuentro nacional para como proceso de formación y de organización. La policía, haciendo uso y abuso, digamos, de su estatus y de su fuerza, digamos, para contener, digamos, y reprimir a los pibes en primera instancia por su condición social, ¿no es cierto?, y a los trabajadores en segunda instancia, evitando que se organicen a través del miedo, ¿no?, generando miedo y generando divisiones dentro del territorio, que claramente, digamos, están apuntadas a seguir manteniendo, digamos, el control de lo podemos llamar la burguesía, digamos, o de los sectores beneficiados dentro de este sistema capitalista, que sigan manteniendo, digamos, los beneficios, digamos, que les brinda a ciertos sectores de la sociedad esta situación que hoy se vive.
Es difícil quebrar lo que se instala desde el sistema, desde los medios de comunicación, desde el propio discurso político hegemónico, que la seguridad son más policías en las calles. ¿Es difícil romper ese discurso?
Sí, totalmente, que es muy complicado por una cuestión básica. El Estado, digamos, dominante burgués, es el que tiene el aparato y es el que tiene los medios, digamos, para confundir, digamos, a la gente y plantear, digamos, ante la necesidad material, ¿no es cierto?, que tienen las personas y los compañeros de los barrios en sobrevivir, ¿no es cierto?, de poder llevar una vida digna adelante, el hecho de evitar, ¿no es cierto?, de que puedan buscar una alternativa laboral, ¿no es cierto?, y de construcción material en sus vidas, digamos, a la policía, digamos, a evitar que puedan generar organizaciones que le permitan, digamos, destruir o combatir, digamos, ese discurso hegemónico que plantea el Estado.
Bueno, esta sensación que estaba contando Federico es lo que se empieza a sentir en todo el país. Vamos a remarcar esto. El próximo 6 de octubre va a entrar en funciones aquí en Moreno la policía local. Esto va a ser parte del plan de Scioli, su plan como gobernador. Puede ser el cierre de su agenda, ¿no? De algún modo, y su apertura a su instancia presidencial. Lo va a realizar en un acto oficial que es clave en esta campaña. De los 467 aspirantes iniciales, llegan a la antesala del servicio 430 futuros policías. Y a quien escuchabas es Susana Meinar, que es así. Quiere hablar. Y está muy bien. Susana, buenos días.
Hola, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Es que me produjo una acidez, una cosa que tenía que largar el 30, ¿vio? Así que antes de saludar a la audiencia, oyentes y oyentas.
Saludamos a Gabriela.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están, oyentes y oyentas? Muy bien.
¿Bien, Medina?
Perfecto.
Bueno, prepárese porque vamos a tener el 6 de octubre nuevos policías en las calles.
Bueno, me voy a ir preparando.
Y prepárese, yo le diría.
Agárrate, Catalina.
Recordemos que esto es después de 6 meses de capacitación, de preparación, de la provincia de Buenos
entre
Aires.
Entre comillas.
Sí, todo es entre comillas cuando se habla en la instancia de seguridad en el marco de la propiedad privada, ¿no? Porque es esto lo que se instala, la idea de la seguridad con más policías que nos cuiden nuestras propiedades, de eso se trata. La provincia de Buenos Aires pagó a cada aspirante, según los datos oficiales, la suma mensal de 4.000 pesos.
Sí.
Los que lleguen a prestar el servicio de 8 horas por día durante 6 días a la semana estarán en condiciones de percibir la cifra de 12.500 pesos mensuales.
Con 6 meses de
capacitación.
De formación. ¿Escuchó, no? Lo que dije.
Sí, sí.
De formación.
De formación. Sí, veo que está rápida. Está muy bien así. Pero lo cierto es que es la lógica que instala Scioli, que es la fuente de trabajo. Es la salida laboral. Sí. Que lo hemos escuchado cuando estuvo aquí el gobernador, que dijo 2.000 puestos de trabajo. Parecía Luna de Avellaneda, el personaje Fanego, ¿se acuerda?
Sí.
Exactamente igual.
Tal cual, sí.
Entonces, esto sucede en diferentes puntos del país, donde los jóvenes, luego cuando escuchemos a Manuel del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, va a contar esto que se vive en las barriadas, que es que los pibes quieren ingresar a las fuerzas de seguridad, porque significa dinero mensual fijo, ingreso, y la lógica que le intenta instalar el sistema, que es un trabajo.
Exactamente, eso quería plantear.
Sabía que lo iba a hacer, porque estamos es que telepáticamente unidos.
Tengo tanta cosa atragantada acá, ¿vio? Que...
Me lo imagino. Vamos a escuchar a Guillermo, que es integrante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Monte Caseros, y va a describir el escenario represivo en la provincia de Corrientes.
Y concretamente venimos a participar invitados aquí a este ENA,
por una situación de las más extremas que hemos estado atendiendo, digamos, ocupándonos, que es el secuestro, la tortura y el asesinato a manos de la policía de Sebastián Largueri, un joven de 23 años, que además que el régimen no le podía dar contención sanitaria porque él tenía un problema psiquiátrico y el Estado no ofrece, no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, un lugar de contención, de calidad y con, digamos, con la terapia que Nino necesitaba, uh-huh. Bueno, lo termina asesinando, digamos, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la policía en una provincia como la de Corrientes, que justamente ocupa el sexto ranking en lo que son los registros de la Correpi en asesinatos por parte de la policía, no es un hecho casual, digamos, ¿no? Una provincia rica que está empobrecida por la casta de políticos que se han venido sucediendo desde hace 60 años, con una provincia semifeudal, donde la policía actúa de esta manera contra los pobres, ¿no? Sí, Nino sintetiza muchas de las cosas que escuchamos hablar de la mano dura, del gatillo fácil, de la criminalización de la pobreza, de la criminalización de la protesta, de la práctica y la metodología de la policía como institución amedrentadora y disciplinadora y de control social. Bueno, lo de Nino representa un poco eso.
Se arma un fuerte debate fuera del micrófono que luego lo vamos a trasladar cuando escuchemos al compañero de Mar del Plata, porque va atado a esto que va a pasar en Moreno el 6 de octubre. Y no es un dato menor lo que estábamos señalando, que es más policías en las calles, de esta idea de más seguridad que está brindando, todos los políticos están brindando esta propuesta. Cuando se habla de seguridad, se habla no de mejorar el asfalto de tu barrio,
ni la calidad de vida del barrio,
ni darte más trabajo en una fábrica, ni
trabajo
mejorar, ni mejorar la educación. Pensé que iba a hacer algún comentario detrás. Ni mejorar la salud pública, nada de eso. Más policías en las calles. Así solucionamos todo. Y ahí están todos de acuerdo. Todas las expresiones políticas no tienen diferencia en ese punto. Y vamos a verlo en concreto el 6 de octubre aquí en Moreno. Seguimos escuchando al compañero de Monte Casero, que habló con nosotros, Guillermo, y siguió hablando y diciendo lo que sucede en su provincia.
Para nosotros es muy importante, es un primer paso que estamos dando, que estamos conociendo. Nos parece muy importante coordinar con cosas concretas, con otras organizaciones, con otras provincias de otros lugares del país, porque, digamos, lo que sucedió en Monte Casero es un hecho que no es casual, ni particular, ni doméstico. Forma parte de toda una metodología y una práctica que tiene la policía dentro del régimen mundial.
Bueno, ahí estábamos escuchando, Manuel, la situación que se vive concretamente en su provincia. Ahora vamos a escuchar a Manuel, integrante del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, que va a decir la importancia de organizarse. Porque debemos señalar, Susana y Gabriela, que lo que sucedió en Santa Fe ya se viene repitiendo años anteriores, ya hay varios encuentros, donde lo que se intenta es planificar política en común con todas las organizaciones que están, de algún modo, luchando la lucha contra la represión del Estado. Porque entienden que la represión es política de Estado, en todo su esplendor, en las barriadas con los pibes y con los trabajadores organizados. El Estado ataca poniendo más policías en las calles. Esa es la lógica. Cuidar a ese grupo chiquitito que son los que más tienen, de lo que menos tienen, obviamente.
Exactamente.
Vamos a escuchar a Manuel, integrante del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, que apuntaba a esta idea colectiva de organizarse a nivel nacional.
Para nosotros es muy importante la articulación a nivel nacional con organizaciones que vienen trabajando digamos, las mismas cuestiones que tienen que ver con la represión, con el gatillo fácil, con las cuestiones de trata, que lamentablemente, bueno, por cuestiones no de definición política, sino que no todas la trabajamos, pero es muy importante esta coordinación porque podemos llegar a nivel nacional con actividades comunes, con estar en la calle denunciando, digamos, la política represiva como política de Estado. Y es un encuentro al que nosotros lo vemos como prioridad, el tema de abonar en la construcción, en el crecimiento, en el desarrollo integral, y de poder llegar a más organizaciones que sabemos que lo trabajan desde lo cotidiano que lo viven, desde lo gremial, las cuestiones de medio ambiente. Así que nada, muy contento porque de encuentro a encuentro vamos reforzando cuestiones internas y cuestiones que tienen que ver más con esto que mencionaba, con el desarrollo y con el crecimiento del encuentro.
¿La Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil sirvió para visibilizar que la represión es política de Estado?
Sí, inclusive sirvió muchísimo a los familiares el tema de la herramienta de la organización a la hora de, digamos, de denunciar, de confrontar al Estado. Para nosotros eso fue muy importante, nos dio muchísimo aire, no solamente al frente, sino digamos a los familiares, que muchas veces digamos la lucha en algunos momentos se acota por ahí lo que son las cuestiones legales. Y la verdad que estaba muy contento, era una mezcla extraña de por un lado el dolor de la pérdida de los familiares y por otro lado la alegría de no estar solo y saber que es el lugar de la organización, ¿no? Donde ahí ponemos nuestra fuerza y creo que en eso se avanzó.
Ahí escuchábamos a Manuel hablando de la importancia de la marcha que se hizo días atrás, semanas atrás, que nosotros hablábamos con María del Carmen Verdú, aquí en convocatoria,
sí,
en el momento que se estaba realizando, que se hizo a nivel nacional y que fue importante para las familias, porque es reflejar una problemática que los medios de comunicación no tratan. Ahora, ¿cómo instalar la idea de organizarse? Y esta es la pregunta que le hicimos a Manuel, entendiendo, uno puede proponerle a los jóvenes, a los trabajadores, a las familias que sufren la pérdida de un ser querido, organizarse contra la represión del Estado. Pero ¿cómo hacerlo cuando ellos mismos generan la campaña de la violencia institucional? Es decir, para que se entienda, te dicen, nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando, sino que es la institución, es la policía en sí, y se alejan del problema. Entonces, lo que te instala la violencia institucional es una manzana podrida, o de algún modo, de todas las manzanas que tenemos, es un cajón que está podrido y hay que arreglarlo. De ahí que antes, algunos funcionarios, no sé si te acordás, Susana, para argumentar de algún modo y apuntalar la idea de que ellos no eran los que reprimían, decían, son resabios de la dictadura.
De la dictadura, sí, sí.
Cuando pasaron los años, tanto resabio...
no tuvieron...
Comenzaron a decir, no, en realidad le estamos dando un carácter humano, pero todavía cuesta.
Sí, desinstaló el aparato represivo en realidad. Hay términos muy específicos que en este momento no recuerdo, pero lo hemos vivido en permanentes marchas. Inclusive cuando quisimos que reincorporar a Adrián, el compañero del correo, lo padecimos en realidad.
Sí, recuerdo, yo estuve en esa jornada.
Fue terrible.
Incluso me acuerdo...
Toda la gendarmería ahí.
Me acuerdo de gendarmería sacando fotos. Este. Sí, recuerdo, aquel momento ya estaba haciendo la cobertura de ese mediodía. Se viene la policía local, pero en todo el territorio argentino se está viviendo esta idea de que los jóvenes ven como posibilidad o entrar a la policía o entrar a la gendarmería, porque el propio Estado lo da como una oferta laboral.
Sí.
Y acá está la trampa del sistema. Porque uno puede entender la necesidad de un sector de la sociedad que no tiene salidas laborales. Pero también hay que señalar que hay jóvenes que tienen al pequeño fascista dentro.
Lamentablemente.
Porque, entonces, por un lado está la necesidad laboral. Y por el otro lado, los que viven y quieren ser Rambo.
Que reproducen en realidad lo que les impone el sistema.
Exactamente. O que de repente no tienen tan claro lo político y son fácil de maniobrar cuando entran en una institución represiva de estas características. Porque son sometidos para luego someter.
Sí.
Es así.
Y continuar ser sometidos.
Exactamente. Entonces, son sometidos al extremo de ser humillados y cuando salen quieren humillar a todos. Y se ve a los Rambos por todos lados.
Y Rambas también, Rambas también.
Vio que se cortan el pelito y se ponen los lentes.
Y no quiero hacer mención, pero...
Rambas también.
Sí.
Sí, no tiene distinción de género esto.
No,
el fascista está ahí. El pequeño fascista y a veces gigante fascista que está
adentro
de
alguno. Oculto.
Bueno, ¿cómo se vive en Mar del Plata esto? ¿Cómo quebrar esta lógica de que es violencia institucional, que se está intentando instalar nueva policía con un carácter humano? Bueno, así lo describió Manuel.
¿La consigna de organizarse y luchar cuando el Estado propone, por ejemplo, la lógica de la violencia institucional?
Cuesta, es un trabajo que hay que hacer, lo que tiene que ver con la propaganda, si se quiere la palabra. Pero creo que la práctica muchas veces lo que determina que esto que estábamos hablando recién, digamos, de que no es la salida, de que por ahí los familiares nos dicen, yo antes veía de que bueno, la policía mató a un delincuente, un chorro menos, qué sé yo, y cuando empiezan a vivir en carne propia de que por X circunstancia la policía asesina sin medir absolutamente nada a un pibe, de ese lado concreto, de la evidencia concreta, hay un clic. Nosotros también en los trabajos en la escuela, trabajando el quehacer, si te detienen, ahí también vamos haciendo un laburo. Pero otra de las cosas que nosotros vemos, que como Mar del Plata es una de las ciudades con mayor nivel de desocupación, aparece como oferta el tema de la incorporación a las fuerzas policiales. Entonces ese es el otro trabajo.
Claro, que instalan la idea de que el policía es un trabajador.
Eso por un lado, y después como salida laboral. Nosotros decimos, bueno, que no es salida laboral porque tiene que ver con atacar cada vez más al pueblo, a los trabajadores, y que la salida es que nos organicemos para pelear por lo que nos corresponde.
Ahí señalaba Manuel uno de los puntos a tener en cuenta. Es decir, se le intenta decir que hay otras posibilidades, que organizarse, luchar por los derechos, una vivienda digna, una educación digna. Pero también hay que entender que es difícil romper esta lógica. He escuchado a muchos docentes decir, ¿cómo decirle a un joven que quiere ingresar a la policía que no lo haga? Y cuando yo recuerdo el programa anterior aquí en Convocatoria, cuando hablábamos con Fausto, que señalábamos algunos aspectos de la educación, comienza a comprender que el sistema educativo también es un brazo del Estado. Así como la policía es el brazo represor, la educación es el brazo formador, o como quiere llamarlo Susana, que me gustó mucho su toque, de formación.
Sí.
Porque cuando nace el Estado burgués, históricamente en realidad el Estado-Nación, nombre técnico,
sí,
comienza a constituir sus instituciones para que su ética, para que su ideología
pueda
sea
ser
fortalecida.
Transmitida.
Claro. Y ahí entra, en primera instancia, lo que es las instituciones de educación, anulando todo otro proceso.
Con la imposición de autoridad.
Exactamente. También modificando la idea de que la salud la pueden manejar otras personas que quizás no tienen estudios. No, para ser médico tenés que pasar por la universidad.
Exacto.
Porque tiene que estar oficializado por el Estado.
Las matronas, las curanderas, los curandreros, digo yo, no existen.
Exacto. Y la cacería de brujas, la famosa cacería de brujas en toda su magnitud. De ahí nos lleva, la historia nos lleva a discutir tantas cosas de la actualidad. Tantas
terrible.
Cosas de la actualidad terribles, por cierto. Pero en esa lógica de ese Estado que tiene su corazón en el tiempo, porque el sistema capitalista, su corazón es el tiempo. Todo va rápido, tiempos de producción.
Eso te iba a decir, la producción de la mercancía.
Incluso para darle educación tenemos un reloj que marca cuándo se ingresa, cuándo se sale.
cuánto se produce.
Exacto. Luego vamos a seguir hablando de la educación, porque cuando escuchemos la cobertura que hicimos en el Rojas con la presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa, vamos a hablar cuánto tiene que ver a veces en las dificultades de crecer como sociedad, de romper las estructuras de discriminación, sistemas educativos como la educación primaria y secundaria, y tantas otras cosas más, ¿no?
Sí.
Y va a ser interesante trabajarlo porque Gabriela Mancilla, en ese momento, estamos hablando de mamá de Luana, la chica, la nena trans, que pudo obtener su DNI, no tembló a hablarle a los jóvenes futuros profesores. Les hablaba sin caretas.
A calzón quitado.
Porque vivió lo que vivió, y después vamos a ir escuchando ese tratamiento difícil que recibía de las instituciones. Instituciones como la escuela, la propia psicóloga que no entendía el problema, después el propio Estado que no lo entendía. Bueno, así estamos, a veces sin animarnos a profundizar y quedarnos en la superficie. Y va a estar interesante charlarlo con ustedes porque somos de distintas generaciones y nos permite tener diferentes lecturas de esta situación en particular, que es el primer caso en el mundo de una nena trans que tiene DNI. Menor de edad, hay que señalarlo.
Sí, exactamente, eso iba a señalar.
Pero bueno, ahí escuchábamos la cobertura del Encuentro Nacional Antirrepresivo, donde se muestra la necesidad de organizarse. Lo hemos escuchado en los diferentes referentes de ATE apuntalar que el año que viene va a ser difícil, se vienen ajustes, gane quien gane, y evidentemente se vienen más policías en las calles para frenar la oleada de lo que genere el ajuste. Así que la importancia de escuchar estas expresiones de diferentes puntos del país que se organizaron en este Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y el 6 de octubre, prepárese, Susana Meinar, Gabriela Medina.
Bueno,
me dice. Se vienen policías en las calles. ¿Cómo va a estar esto? La cadena de mandos, porque ahí genera confusión. ¿Cómo hay un sheriff? ¿Qué es?
Veo que la policía local, la policía metropolitana, la policía provincial.
Bueno, la cadena de mandos se va a encontrar en la mesa de coordinación operativa, que la va a integrar el intendente West, por lo menos este corto tiempo, que va a ser el jefe,
unos meses,
que va a ser el jefe de la unidad de policía local. Ya está nombrado el comisario Achinelli, que es licenciado en seguridad y fue profesor en la escuela de policía.
Sí.
El coordinador operativo, que es nombrado por el Ministerio de Seguridad, sería el señor Osvaldo Cícolo.
Ah, míralo vos, todavía existe el compañero
Cícolo. Sí, iba a ser parte compañero. De el coordinador operativo. Usted, si lo
sorpresa
quiere llamar,
da la vida te da sorpresa.
Si usted lo quiere llamar compañero.
Porque sí, en este momento, ¿cómo puede ser de un... Y es que el movimiento peronista, decían, es pendular. Muy pendular, por bueno, cierto.
Hay que ver si el 6 de octubre lo sigue llamando usted compañero.
No,
porque
ya
hombre
no.
Va a estar a cargo,
ya no,
va a ser
no.
Coordinador operativo de esta policía.
Por eso dije, compañero psicólogo, así como...
Está bien, entendí la ironía.
No entendí nada yo.
Esta mesa tendrá como función analizar el mapa delictual y realizar la evaluación y planificar las acciones. También interactuar con las otras fuerzas.
Yo escuché la palabra delictual.
Sí.
Ah, bueno.
Ya sea policía bonaerense, guardia urbana, gendarmería y cualquier otra estructura de seguridad.
Ah, olvidé mencionar gendarmería, me pone todo esto.
No, se pone como loca, ya dice jardinería y empezamos ya a cortar flores.
Ya que vino la primavera.
Se viene complicado. Bueno, el 6 de octubre esto va a suceder. El promedio de edad de los futuros policías ronda los 25 años.
Tengo fuentes que ronda los 22, 23 años.
Bueno, mira, cuando se abrió la inscripción de esta primera camada de aspirantes, casi el 90% eran mujeres, pero al final del recorrido, de los que están en condiciones de egresar, 430, solo un 40% son mujeres.
Recuerde lo que pasó con esta aspirante.
Con Andrea Nair Martínez, de 22 años de edad, que el día 14 de julio sufrió un golpe cuando realizaba un ejercicio físico en la escuela de policía.
22 años. Veo que el promedio ronda esa edad, 22, 23 años, sí.
Así
por
que
fuentes
bueno.
Fidedignas, digamos.
Exacto, ya estamos en esos términos, muy bien. De este modo, iniciamos convocatoria a la unidad de clase. Nosotros nos acomodamos, ahora sí, tomamos unos matecitos mientras está la canción, nos acomodamos con lo de la radio y seguimos en convocatoria a la unidad de clase.
Se secuestras, no importan las fronteras, tu raza es siempre igual. La única respuesta es la policía. Te asesina. La policía te extermina. Hey, 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 hey. La policía. Me ciegan, no me dejan escapar. Mi pulso se acelera, sé la policía. Te asesina. La policía te extermina. No, no, no. Hey, 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 hey. No habrá juicio justo ni apego a la ley. Si te atrapa, pa, la policía te asesina. La policía te extermina. No, no, no. Hey, 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 hey. La policía. Proteger violaciones, estos son abusos de poder. Tiemblo con la idea de verte en la esquina, porque sé muy bien, la policía te asesina. La policía te extermina.
Estación de radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Y boteando callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
La imaginación.
Antena es un canal de TV que viene transmitiendo en canal de aire desde 2009, un canal
una
de comunicación alta.
Una sola, sonriendo, con el flequillo metiéndose en los ojos y un caramelo desteñido. Como uno,
se llama El Fato de Estar Vivos, porque es un
solo.
Disco muy ecléctico. No es ni de rock ni de folclore, porque hay canciones, hay rock, hay canción de cuna, hay canción remoderna con máquinas.
Aguas Fuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno,
90.1.
Aguas Fuertes.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas, los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre Flores y Floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre Flores y Floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes.
Moreno.
La vida te lleva por camino que ni te imaginas.
90.1. Estación de radio.
Está cantando, está muy bien.
Se escuchó alas.
Sí, alas.
Tengo aquí Prati
en la mesa, y antes de compartir lo que tengo aquí en la mesa, podemos decir los teléfonos. Pero no, quédese tranquila, Gabriela, lo doy yo.
Muy bien.
Se pueden comunicar al 466-6559
o mandar
mensaje de texto.
Al 1533-680099.
Como diría el chavo, conste que yo... quise dar los teléfonos y Meinar me
se
salta.
Metió ahí, ¿no?
Claro, me salta. está muy bien, tiene ganas de hablar.
Por redes sociales, convocatoria a la unidad de clase.
En el Facebook.
Facebook.com.
Bien ahí, bien. Tengo aquí en la mesa, les decía, el libro Yo Nena, Yo Princesa, que es la historia de Luana. Luana, la niña que eligió su propio nombre. Está escrito por su mamá porque es el diario íntimo de Gabriela Mancilla, que es el trabajo que los profesionales que atendieron a Gabriela recomendaron. Es decir, que vaya escribiendo todo lo que iba viviendo. Entonces es su diario íntimo respecto a la lucha por su hija Luana. En la contratapa tenemos lo que se conoce como resumen del libro, cuando uno lo va husmeando y lo abre por un lado, por el otro, y señala que este libro es un testimonio de una lucha por el reconocimiento de la diferencia y el derecho a la identidad que logró, entre otras cosas, que por primera vez en el mundo un Estado reconociera la identidad de género, asumida por una niña pequeña. Esa lucha corrió los límites de los saberes y las prácticas profesionales, y también de las políticas que se despliegan sobre la infancia. Se trata de un relato que muestra los efectos indisolublemente subjetivos y políticos de toda lucha identitaria. Es interesante, se los recomiendo, luego vamos a ir prestándonos el libro y va a ir de un lado al otro, la historia de Luana. Gabriela tuvo dos nenes gemelos. Y cuando fue pasando el tiempo, los años, uno de esos gemelos comenzó a sentirse diferente y a no gustarle la misma ropa. ¿Vieron cuando hay gemelos? ¿Qué hace una mamá?
Los viste igual, sí.
Sí, y no es por una imposición que lo viste igual, es lo más barato, para no generar tanto lío entre los hermanos, esas cosas que se van generando a través de lo que es tratar de sobrevivir día a día.
Exactamente, con mellizos sucede igual, o mellizas.
Exactamente. Entonces, en esta instancia, ocurrió que Luana comenzó a fastidiarse con los regalos. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué un autito igual que a él, si yo quiero otra cosa? Y esa pequeña inquietud la lleva a Luana a indagarse. En el libro se ve todo el proceso. Yo lo estoy relatando muy bruscamente, pero digo, se ve todo este proceso. Incluso el proceso de cuando Gabriela va a una psicóloga para tratar de ver cómo resolver esta situación.
Porque lo consideraba un problema, un conflicto para resolver.
Exacto, porque se instalaba como un problema. No estaban los parámetros. Y acá voy a hacer, entre comillas, aunque no se me vea en la radio, porque no se ve. No estaban los parámetros, entre comillas, normales.
Claro.
Entonces, la propia familia comienza a sentirse mal en ese sentido. Comienza a buscar acompañamiento profesional, que es lo primero que se te recomienda, ¿viste, Susana y Gabriela?
Tratá de acercarte, a ver cómo, ¿no?
Bueno, el profesional era más primate de los primates.
No. Terriblemente primate.
Porque incluso...
Los Krups. ¿Vio los dibujitos animados?
Porque incluso cuando Gabriela, después de que su hermana le dice, poné un canal de cable, estos que son Discovery Channel, estos programas infantiles, culturales.
Ah, sí, sí. Como para que...
Y comienza a haber un caso específico de Estados Unidos que es una chica transgénero. Es la primera vez que Gabriela escucha la palabra transgénero, consigue toda la información, va a internet, busca toda la data y va a decir a la psicóloga, creo saber qué tiene mi hijo.
¿Cuál es el diagnóstico de mi hijo? Bueno,
en ningún momento la psicóloga agarró todo lo que había llevado Gabriela, ni lo que ella había subrayado. Le dijo como respuesta, ¿en tu casa las cosas están bien?
¡Dios!
¿Gabriela? Y Gabriela quería saber qué le pasa, qué le pasaba a su hijo.
Claro, buscaba respuestas, no preguntas.
Sufría. Y todo lo que después va a ocurrir con la escuela, porque lo de Luana no se detiene con la entrega de documentos. Porque algo que contó en el Rojas, que fue muy interesante, y Susana lo va a entender, que cuando Luana ingresa a la escuela, donde ya la ley la acompañaba, ya tenía su proceso de identidad, porque cuando quería también tener una cobertura médica, Gabriela sufría mucho en la situación de ir a la clínica y que no la querían atender a Luana porque en el documento decía otro nombre.
Sí. Terrible.
¿Me entiende lo que le quiero decir, no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo no?
Entonces le explicaba, pero es la misma persona, le decía Gabriela.
Sí.
Pero no, dice otro nombre, no la puedo atender.
Terrible, sí.
después del proceso de lograr el DNI para que esta criatura no sufra esta situación, claro, porque ella escuchaba todo, escuchaba a los médicos que le decían esto a su mamá.
¿De qué edad ella?
Y estamos hablando de una nena de 4 años, 4 o 5 años. Cuando logra el documento y va a la escuela, con el marco de la ley, con ser el primer caso del mundo, la maestra, y esto es lo que contaba Gabriela muy chistosamente, por eso le habló directamente a los docentes apenas entró el Rojas, terminaba diciendo, en el libro aparece su nombre como Manuel, su nombre de nene, no es Manuel, pero para resguardar a Luana, se eligió un nombre, en este caso Manuel.
Sí.
Vamos a referirnos de Manuel nosotros.
Sí.
Entonces, estaba la maestra, vieron que en primer grado están los cartelitos, no sé si le pasó a usted, Gabriela.
Las nubecitas con los nombres.
¿Le pasó?
Sí, con mi nene. Conmigo por ahí no existía, me parece, en esa época.
Sí, también nos hacían con nosotros. Sí,
no, yo soy más antigua. Yo cumpliré 57 ahora. Hice primero inferior, primero superior.
¿Y había nubes también?
No, ¿qué había nubes? En la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, la número 1 de San Juan.
Ahí te bajaban de las nubes, claro.
Ahí. Sí, lo contextualicé, ¿no?
Está muy bien. Bueno, lo que sucedía, en este caso específico, es que la maestra dio todos los nombres y decía,
Manuel.
Me falta Manuel.
¿Dónde Manuel, está Manuel?
Y le decían, Manuel es Luana. Sí. Ah, está bien. Pero me sigue sobrando Manuel.
No entendía la maestra.
No entendía nada, no entendía.
Bueno, muchos seguimos y siguen sin
terrible.
Entender. Claro, es terrible.
Como, por ejemplo, hemos padecido casos de hacer los regalitos para el Día del Padre, o decir, ¿y tu mamá qué piensa? Y la criatura no tiene mamá.
Claro.
Hay tantas cosas que se naturalizan de modo tal que esto me imagino. No quiero tener una idea de esa docente que ni por las tapas se le hubiese ocurrido.
Y es algo mínimo que estoy diciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos han llegado a decir ya maestras de jardín, en el sentido de, no te preocupes, falta mucho para que sea gay. ¿No? Porque se creía que lo que estaba viviendo Luana iba por el lado de la orientación sexual, y en realidad iba por el lado de la identidad.
De la identidad, nada que ver.
La orientación sexual, vaya a saber lo que va a elegir Luana.
En el momento que pueda desarrollar sus hormonas y toda la cuestión.
Lo que quiera hacer.
Fisiológica, onda. Psicológica.
No. Acá se estaba hablando de la identidad. O sea, se sentía nena.
Claro, identidad.
Claro.
Y no los, orientación sexual.
Y los profesionales iban por esos lados, ¿no? Los psicólogos. Ya. No te preocupes. Falta mucho para que salga ahí.
Está en la primera infancia. Sí.
Claro. Vamos a escuchar a Gabriela hablando de la importancia de hacer esta charla en el Instituto Ricardo Rojas. Esto sucedió el día martes, sala completa. No sé si algunos se sentían obligados, se quedó mucha gente. Gabriela largó el micrófono, porque primero empezó a hablar, lo largó y comenzó a caminar y charlarle a toda la gente. Y fue un vínculo muy afectivo lo que se vivía, ¿no? Contó toda la historia, 2 horas, casi todo el libro, toda su experiencia de lucha. Bueno, escuchamos a Gabriela cuando habló con nosotros y remarcaba la importancia de estar dando esa charla, esta presentación del libro, en un lugar donde se forma a los docentes. Así lo decía.
Y es fundamental. Me parece que es lo que hablábamos recién de, en lugar de reeducar a los docentes, empezarlos a educar desde la formación, darles la información que quizás muchos no tienen. O sea, no es que uno puede decir, lo hizo porque discriminó, porque no la escuchó. No, quizás no lo saben. Quizás este tema no está incluido en las materias que están estudiando. No están estudiando el género, no tienen ni siquiera noción de cómo se debe tratar a un niño o a una niña que manifiesta una disconformidad con su género o una decisión diferente a la de los otros niños. Es como darles la posibilidad a estos niños y a estas niñas, que estos docentes escuchen, de un trato más digno, de poner tener en la escuela un lugar donde puedan estudiar libremente, donde el agobio, el acoso ya no exista. O sea, a la mayoría de las personas trans no han terminado el colegio. les ha sido insostenible mantenerse. El que la maestra o el maestro acompañe ese proceso, porque una cosa es que Luana entre a la escuela como Luana y otra cosa es que haya una transición de un niño o de una niña de un género al otro dentro de la escuela. Alborota todo, o sea, se llenan todos de miedo. ¿Qué va a pasar con este nene que ahora es una nena y con esta nena que ahora es un nene? No pasa nada, no pasa nada. Y el niño espera del adulto. Y es lo que decíamos recién, la explicación. ¿Dónde aprende uno la mayoría de las cosas? Dentro de la escuela, ¿entendés? Entonces quizás no la educación, pero sí la instrucción dentro de la escuela. Es...
Bueno, ahí decía la importancia, ¿no?, de formar a los docentes. Y la importancia de comprender lo que se vive a partir de la transformación. Porque también entra la transformación en el otro sujeto. Porque entran todos los miedos de la heteronormativa, ¿no? Donde todo lo que no entra en lo hetero no es normal. Más allá que ahora hay una ley de identidad, hay una ley de matrimonio igualitario, todavía esos resabios de prejuicios y discriminación están. En eso no nos podemos hacer los tontos y tontas. Eso está todavía latente. Bueno, Gabriela tuvo que enfrentarse con toda crudeza a esos resabios que todavía está latente. Este libro, que está publicado por la Universidad General Sarmiento, se puede conseguir en la Universidad General Sarmiento y en todo lugar que se hace la charla, es un relato de una madre donde abre aristas de pensamientos para seguir trabajándolo ya en un marco teórico. Lo dice Alfredo Grande, esto es un libro que ayuda a empezar a profundizar una problemática que todavía no se está trabajando. Porque bien lo señalaba, reeducar, ¿no? ¿Cómo empezar a entender que de esta nena, que antes era nene, que se siente así, no va a pasar nada de los miedos que a veces se genera? Vamos a nombrarlos, Susana, si te parece, los síndromes Mirtha Legrand. ¿Te acordás esas
nefastas frases de Mirtha Legrand? Sí, por cierto, sí.
Claro,
sí.
Claro. En esa lógica es muy importante lo que decía Gabriela de hablar en un lugar donde se van a formar los docentes.
Me parece muy significativa la tapa, el dibujo de la tapa, que supongo, y por lo que he visto adentro, son fotos de los dibujos que hacía Luana.
Son dibujos que hacía Luana, que ella se expresaba, de algún modo, que ella quería ser nena y princesa, ¿no?
Y realmente está recopilado, puede ser acá atrás en...
Sí, está en la recopilación
de los dibujos.
De los dibujos.
Y realmente es una manifestación más de su identidad, que en lo gráfico es como cómo se ve, es como se dibuja, ¿no?, en esta etapa etaria.
Vamos a seguir escuchando a Gabriela, que se hace difícil de transitar, porque ella entiende que es un caminito de hormiga, pero a veces se angustia, porque este proceso de lucha debería tomarlo toda la institución, es decir, todo el Estado debería comprender y hacer una política de Estado hacia esta situación en particular para entenderlo desde lo más macro. No, porque yo me imagino, Gabriela, que más allá de la noticia que pudo haber salido en los medios desde el lado especulativo, por eso Gabriela cuida mucho que Luana no vaya a las charlas, porque dice, no voy a permitir que sea el mono de circo, no la voy a llevar como el monito de circo, ¿no? Porque a veces en esa idea de te comprendo, está el morbo también, Susana.
Terrible, sí.
El morbo
sí.
Social, ¿no? Queremos verla.
Claro, como ET, viste, una cosa así, semejante, barbaridad total.
Entonces, no lo va a permitir hasta que Luana crezca y tome su decisión.
Demostrarse.
Vamos a escuchar lo difícil que a veces se hace, que ella se siente por momentos solitaria en esta lucha, pero se fortalece cada vez que da estas presentaciones del libro. Así lo decía Gabriela.
Pero la falencia no la tiene la ley es muy clara. Claro. La falencia la tienen las personas que aplican la ley, porque no solo hay que... tener la ley, sino que saberla aplicar. Hay que interpretar la ley. Más allá de lo que vos pienses, lo que vos opines de la persona, vos tenés que cumplir. La ley no tiene falencias, ¿sí? La falencia está en las personas. como en los niños. Los niños no tienen ni capacidad para discriminar, ni tienen ningún problema con los niños en sí, sino que aprenden a través del adulto. Entonces las falencias las tienen las personas adultas porque dejan entrever en cada cosa que hacen sus propios prejuicios, sus propios miedos, su propia sexualidad, qué es lo que deciden y no por el otro. Y me parece que eso es lo que se tiene que terminar. La escuela tiene que ser, si ya que se llenan la boca diciendo que la escuela es el segundo hogar, que realmente sea un hogar donde acobije con amor a los niños y a las niñas, no solo de la boca para afuera. Se entiende como las leyes, no solamente porque está escrita, no, hacerla cumplir. Falta la predisposición de la gente. Y la mayoría es por falta de información. Vos imaginate que todos los chicos que estaban acá, no sé cuántos eran un montón, ninguno de ellos va a tener mañana una situación así de discriminación. ¿Por qué? Porque se los informó antes. Ese capacitar, ¿no?
Se asustan, sí, se asustan por la música que va tan de golpe. Abre los ojos como diciendo qué pasó. Es que se tumban así, pero no es que viene fuerte.
No, pero me parece que estábamos concentradas en lo claro, que decía la mamá de Luana.
Tum, tum, sí, sí, tum, sí. Claro, los acordes. Pero sí, lo sí. Que señalaba Gabriela era en el marco de que a ella le costó mucho, más allá de una ley aplicada, lograr el DNI.
Sí, además hubo un acta acuerdo con la comunidad homosexual argentina y el Hospital Durán. ¿Por qué? Para conformar un equipo interdisciplinario de profesionales con el propósito de atender los casos de la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual. Porque realmente está fuera de la normalidad, si se quiere.
Sí, de la heteronormativa.
La heteronormativa. Claro, pero yo lo decía con palabra más casera, compañero.
Claro, que nos instalan, para hacerlo más casero entonces, la idea de celeste rosado, la idea de pelota muñeca.
Exacto, tal ¿no? cual.
O la fila que hace el docente, los nenes por un lado, las nenas por el otro, y eso, acá no nos diferenciamos, claro. Ni usted, Gabriela, no. Ni yo, sí. Ni Meinar, de eso no se salvó usted.
O los juguetes, ¿no?
O los juguetes.
Los juguetes son juguetes, claro. Como es la palabra.
Es que nos educan a eso, digamos. Quizás la familia, al tener ya los resabios de esa formación, lo transmite. Pero la fortaleza está cuando uno va al jardín infantes, cuando va a la escuela. Ahí se marca bien la diferencia de nene-nena.
Sí.
No sé si te pasa, Susana, vos. Vos sos abuela.
Es terrible, sí, en la escuela, en el jardín, con mi nieto. Es terrible. No puede jugar con muñecas mi nieto porque ya es gay. Y si son juguetes para ellos, son muñecos, muñecas.
Claro.
Son muñecos, juguetes.
Se instala también la idea de
y
esta lógica.
Y van, digamos, descubriendo, sí. Digamos, descubriendo su cuerpo.
Exacto.
Son etapas de jugar, conociendo, se conocen jugando. Es un juego. Pero bueno, no se interpreta de esa manera.
No se interpreta de esa manera. Por eso Gabriela fortalece estas charlas. Ella dice que ha presentado este libro en tantos lugares, delante de tanta gente, para que ninguna otra niña sufra, niño, sufra lo que sufrió Luana. Y siento que no alcanza, que no he llegado a todas y todas, y desespera saber que hay gente que no entiende. Pero hace 6 años nadie me escuchaba. Era la loca que disfrazaba a su hijo de nena. Me señalaban y juzgaban sin reparar en el daño que causaban en nosotras. Hoy no me canso de firmar este libro que deja huellas y que es un antes y un después de Lulú. Escuchamos a Gabriela, que sigue hablando con nosotros, y esto es fundamental lo que va a decir, porque dice, debería intervenir el Estado en estas circunstancias. Yo me sentí muy sola y me sigo sintiendo sola en este caminito de hormiga. Así lo decía.
¿Se hace difícil llegar con esta experiencia?
Y sí, yo lo que espero es que esto que, por ejemplo, que estoy realmente agotada con esto de llevar el libro, porque tendría que ser del Estado que ponga este libro en las bibliotecas de las escuelas, por ejemplo. ¿Cómo llego? Yo soy una sola, eso puse, y ellos son tantos, y yo no voy a llegar, me voy a morir y no voy a llegar a que todo, cada ciudadano de este país sepa cómo se debe respetar a un niño o una niña transexual o a una persona transexual adulta. Alguien me tiene que ayudar. Esto es una manera de que todos ellos me ayuden. ¿Entendés? Todos los que estuvieron acá hoy lo duplican y lo triplican. Esa es la manera. Y agota. agota, es difícil. Lloré anoche antes de la charla, lloro durante la charla, me voy llorando seguramente porque te remueve, te emociona. No estoy contando una historia ficticia, no inventé una novela. La historia de mi hija, y a mí me duele. Y lo que no puedo cambiar me da impotencia. ¿Entendés? Y no me quedo, porque si me quedo en mi casa las cosas no cambian. Si yo hoy me quedo en mi casa, toda esta gente no sabe de la historia. Entonces, ni así me canse, me agote, llore, me seco las lágrimas y sigo. Porque mi hija lo vale, y todas las personas lo valen.
Bueno, es conmovedor escucharla a Gabriela cuando la escuchamos de esta manera, ¿no? Lloro antes de ir a la charla, lloro cuando estoy en la charla y lloro después de la charla. Porque esas son las sensaciones que tiene Gabriela cada vez que se presenta en público. Porque así como hay gente que lo entiende,
claro,
todavía no. Y el Estado todavía no lo comprende en toda su magnitud. Ahora va a haber un cambio, que este es un dato que después vamos a escuchar a Gabriela, promesa del Ministerio de Educación de Nación, que se va a empezar a modificar esta situación. No va a haber colores, no va a haber celeste rosa. Primer cambio. Y no va a haber fila nena nene. Me mira, Maynard.
Hasta que no lo vea, no lo creo.
Es lo que se está intentando hacer. Promesas que le hizo de Lucía a Gabriela Mancilla. Gabriela tampoco, hasta que no lo vea, no lo cree. Pero es un avance si llega a suceder. ¿No? Porque es uno de los pilares, los colores y las filas. Me mira. Pero sí, el libro todavía no está trabajado pedagógicamente. Debería trabajarse en las escuelas. Más con cada libro que compra el Ministerio de Educación.
Ni hablar.
Propuestas que después vamos a seguir hablando, que es, se disparan de lo que estamos escuchando de esta cobertura. Para espacios donde sí se discute y se intenta transformar la realidad, que de eso se trata. En este caso puntual que vivió Gabriela como mamá y que vivió Luana y su hermanito, que tuvieron una larga odisea, y no es una novela, sino que es una vida real.
Sí.
Nos vamos a lo que corresponde y regresamos con convocatoria a la unidad de clases aquí en la 90.1.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
Ate
seccional ate. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. Ate. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. Ate, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz, el programa de apoyo escolar.
FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco, un encuentro radial.
Farco, foro argentino de radios comunitarias.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
No griten, muchachos, no griten. Mantengan el orden.
Bueno, porque... es radio en vivo. Perdón, bueno, pido disculpas si levanté un poco el tono de la voz. Muchachos.
Griten, no griten, digo, no griten al aire. No, griten. Y hagan lo que quieran.
Los compañeros y compañeras que escuchan también pueden gritar, venir.
No da permiso.
Se ríen.
No da permiso.
Sí, vamos, hagan lo que quieran. Libertad, no libertinaje, más libertad. Vale.
Claro.
Claro.
Sí.
Sí, me mira. Seguimos en convocatoria de la unidad de clases. Ya está la gente de Buena Ciudad Pulmón. Dentro de un ratito ya nos acomodamos en los estudios de la 90.1. También vamos a escuchar parte de la cobertura de lo que sucedió en Morón en el día de hoy. Casos de gatillo fácil. Correpi movilizó. La 29 de mayo movilizó. Y otras organizaciones que se hicieron presentes en Morón. Vamos a escuchar fragmentos de esa cobertura. Pero nos trasladamos al día martes. Presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre. Y vamos a escuchar a Gabriela señalar esta promesa de parte de Lucía, que dijo, se va a trabajar en las escuelas el caso de Luana. Y no va a haber
el
colores,
caso de Luana. No muy feo, muy feo eso, ¿no?
No quise decirlo de
no,
ese
usted,
modo.
No, usted no, yo como ellos lo plantean también.
No sé si lo señaló Lucía. Lo dije yo de ese modo y pido disculpas. Bien, por ser mi Pepe Grillo... ¿No? Susana Medinar, vio que Pepe Grillo era la conciencia de Pinocho.
Sí, sí, muy bien, soy su Pepa Grilla.
Sí, no nos metamos con la Pepa, digamos, porque estamos complicados. Claro.
No, perdón.
Vamos para escuchar a Gabriela Mancilla.
El audio.
Claro, que nos decía la importancia de la educación y que comience a introducirse la idea de trans.
Que va a trabajarse en las escuelas.
Sí.
En caso. ¿Cómo lo vivís vos internamente en este trabajo de hormiga que me señalabas?
Yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que tengo,
que me hayan escuchado desde el ministerio y que haya cambios tontos, simples, como los colores, como las filas de los varones y de las nenas. Es un cambio tan simple que se puede hacer sin modificar la estructura de la escuela y que le puede hacer tan bien a los nenes y a las nenas. Es fundamental, porque no saber dónde ubicarte, no saber a dónde perteneces, que vos quieras estar en un lugar, sientas que estás en él, y te saquen de ese lugar porque vos ahí no perteneces, que eso deje de hacerse, y de etiquetar qué es de varón y qué es de mujer, es un logro grandísimo. Y yo creo que no lo llego a disfrutar porque veo que hace mucha más falta, no es solamente eso, lo voy a disfrutar cuando de las personas transexuales se hable de una manera tan natural como se habla de los hombres, de las mujeres. Y
bueno, acá va a ser lo interesante, es decir, el pibe, la piba, va a poder ubicarse donde quiere y usar el color que quiera.
Y tener sentido de pertenencia.
Exacto, que no sucede en la actualidad. Incluso cuando se habla de educación sexual, uno buscando los diferentes programas de los gobiernos, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, se sigue trabajando bajo la idea de la heteronormativa y lo biológico.
Exactamente, la orientación sexual en lo biológico.
Va apuntalado ahí.
Sí.
Y con grandes rasgos discriminadores. Por ejemplo, las invito a ver los spots de la ciudad de Buenos Aires, bochornosos, por cierto, hablando del tamaño de pene, ni de hablar, que una mujer se pone histérica cuando le viene, así, terrible, en esos términos. Bueno, es como se ve por parte del Estado a la educación sexual.
Exacto.
No entran otros rasgos, no entra el placer. El placer no. El clítoris es un botón donde el hombre debe apretar para obtener placer.
¡Ay, qué nefasto, por favor! Por favor, esa no quisiera estar en esa escuela yo, quisiera.
Esa es la palabra correcta. Uh-huh. Seguimos escuchando a Gabriela Mancilla, mamá de Luana, nena que eligió su propia identidad, eligió su propio nombre, con todo lo que eso llevó a ser la primera nena trans que tiene su DNI en el mundo. Escuchamos a Gabriela Mancilla el día martes en el Rojas, habló con nosotros, esta actividad que se estaba llevando adelante con la presentación de este libro, Yo Nena, Yo Princesa, y siguió hablando de esta manera.
O sea, si ella tuvo que pasar por todo lo que pasó para este cambio social y cultural. Y bueno, ahí tiene el significado de las lágrimas de mi hija. Si no, no, ni siquiera lo vale. No, no.
Vos le decías a un colega que Luana está feliz y encima fue banderada. Y no por lo que vos pensabas.
Claro, yo dije, esto es acomodo. No, no, no. No, Luana está muy bien, es muy inteligente, disfruta su estadía en la escuela. Es más, está viendo cómo repite segundo grado porque no quiere dejar a la maestra. Y no quiere los viernes, llora, porque no quiere faltar el sábado y el domingo, cuando no quería ir a la escuela. ¿Entendés? Ahí sí se arma un lugar donde los niños y las niñas encuentran lo que van a buscar.
Y entender esto que señalabas, la identidad no significa la orientación sexual, que era lo que te enfrentaste todo el tiempo a partir de las primeras charlas con los profesionales.
Claro, porque una cosa es la identidad de género, quién uno es, y otra cosa es lo que uno elige después, o a quién elige amar o con quién elige relacionarse. La identidad es la autopercepción de sí mismo, no tiene nada que ver con la orientación sexual. O sea, mientras vos te sepas mujer o te sepas hombre y después elijas con quién relacionarte, eso es otra cosa. Pero culturalmente estamos que si el hombre se viste de mujer es puto, entonces si le gusta un hombre es puto. ¿Viste? Toda esa cosa que hay que empezar a deconstruir y hay que empezar a desarraigar de porque venimos de cuánto. Esta información la tenemos instalada y es lo que transmitimos a los nenes y a las generaciones y generaciones y generaciones. O sea que este cambio social y cultural, yo lo tomo como un granito de arena y me parece que es mucho más importante.
Fue un triunfo todo lo que transitaste, pero se hizo difícil cuidar a Luana para que no quede como esto que vos decías, el bichito del circo.
El mono del circo. Claro. Es difícil cuidarla hoy en día. O sea, hay lugares donde... Y Luana, ¿y por qué no la traes? ¿Y por qué no la mostrás? Y hoy en día no es que la oculto porque... No, la cuido. Mientras yo estoy acá dialogando y poniéndole el pecho a todo esto, Luana está tranquila en la escuela o Luana está tranquila en su casa jugando con sus muñecas. Ella está ajena. La sobreexposición, porque sí. O decir, miren, acá está, para que crean. No es necesaria. sea, la lucha, mientras yo pueda adelantarme y ser el escudo de mi hija, lo voy a hacer. Mañana le va a tener que tocar a ella salir a la calle. Yo le quiero preparar esa calle, ¿me entendés? Para que no le duela.
Bueno, es interesante lo que decía para seguir trabajándolo en otros programas, como lo señalaba Susana, porque da para seguir hablando y para hablar con docentes, para hablar con profesionales. Es un tema para hablar con papás y mamás también, de esto de cómo se confunde a veces la identidad con la orientación sexual.
Exactamente, y además lo que comentábamos fuera del aire mientras escuchábamos el audio, que esto se puede difundir en los encuentros nacionales de mujeres porque asisten diversidad de organizaciones sociales, políticas, bueno, las religiosas por ahí estarían medio reticentes, ¿no? Las compañeras, pero también están las compañeras gays, trans, de todo, digamos, lo que se puede decir géneros, como decimos nosotros.
Sí.
Entonces es muy importante la reproducción social que podemos hacer. Sin la reproducción, no quiero que se tome como un término negativo, pero socializar esto entre 40.000 mujeres que fuimos a Salta, que fuésemos 40.000 ahora a Mar del Plata o quizás más, creo que sería allanar un poco el camino a Luana.
Sí, y a tantas Luanas.
Y a tantas Luanas, sí.
¿No? Porque lo que señalaba Gabriela, lo importante es si esto se comienza a tratar, porque la comunidad trans tiene una edad límite, la comunidad en estos momentos, que es los 30, 35 años.
Sí.
No tienen posibilidades de inserción social. Sufren todo lo que sufrió Luana, que tuvo la suerte de tener un acompañamiento desde su familia, con su mamá, de buscar. Y esto no sucede en todas las familias.
No.
Gabriela, por ejemplo, me contaba una situación particular de un caso policial, si querés ponerle el título, de una provincia.
¿Cuál? Una provincia.
Que me contabas que un joven se quitó la vida.
Sí, sí. Un chico, Martín Urdera, que cantaba en la televisión y se quitó la vida porque los padres no aceptaban su homosexualidad.
Bueno, imagínate esto reproducido a toda la comunidad. Porque constantemente no solamente se tienen que enfrentar al monstruo que es lo social, sino la propia familia.
La propia familia.
Que sufren estos hostigamientos, que es la idea de lo anormal. Está enfermo, ¿no? Esa idea
usan
biológica.
Usan esa palabra. Enfermo, exacto. Enferma.
Exacto. Bueno, si se comienza a trabajar desde niños, comienza a haber también una transformación social, que de eso se trata. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el día martes en el Rojas. Nosotros nos acomodamos. Vamos a lo que corresponde en esta radio recuperada. Damos los teléfonos. Se pueden comunicar con nosotros al 466-6559. No, hoy no. Me mira, Medina pide la palabra. No, hoy no. Y mandar mensaje de texto
al 011-15-33-68-0099.
Vamos a abrir un poco el micrófono para escuchar a Gabriela Medina. Le voy a hacer una consulta. Usted, cuando era niña, ¿sufrió esto que de algún modo Luana también lo sufrió? Esta idea de, si usted quería jugar a la pelota, no podía jugar porque era marimacho. No, en el barrio se escuchaba así, de ese modo.
Yo hacía unos goles, no sabés. Perdón, le preguntabas a Gabriela. Yo siempre metiendo mi bocadillo.
No, por suerte no lo sufrí.
No, no lo sufrió.
No. Era recontra femenina.
Era recontra princesa.
Recontra.
Claro.
Ni me subí al árbol, no me podía ensuciar, no. Así. Siempre fui así de chica.
Bueno, pero la pregunta
¿cómo se lo impusieron?
Claro,
¿eh?
La pregunta es ¿cómo fui? La pregunta es ¿cómo fui de chica? ¿No? Porque uno puede creer, como Gabriela, era yo. ¿Pero era yo? ¿O en realidad se instalaba desde que uno nace y te ponen la ropa rosa?
Es una incógnita.
Yo, por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota familiar que viene a relatar estos condimentos sociales que tenemos, los lineamientos, a través de lo cultural. Porque la primera represión que tenemos es cultural. Cuando nace mi niña, Maite, ya sabíamos que iba a ser nena, la mamá quería tener un varón, y porque pensó que quizás la ciencia se equivocaba, llevó ropa celeste. Entonces, cuando yo fui a ver la nena, que había estado llevando la sangre de casi todos los pacientes del hospital, entonces me dijeron, ahora vas a poder ver tu nena. Me acerqué. Claro, el médico me muestra a un bebé y estaba vestido de celeste. Entonces yo le digo, doctor, se está confundiendo. Yo tuve una nena.
Sí. Perdón.
Ahí entra mi estupidez también de mi parte. Claro. No, esta idea de asociar el color. Me dice, pero hombre.
Es su nena.
Es su nena. Y le bajó los pantaloncitos, mire.
Es su beba.
Es mi nena.
Ay, qué linda.
Claro, cómo interactúa, incluso cuando intentamos tener perspectiva de transformar esa lógica constantemente lo cultural.
Está tan internalizado el tema del color, es impresionante.
Es una cosa de loco. Casi niego a mi hija.
Cosa de loco.
Cosa de loco. Perdón, Maite. Continuamos en Nunca es Tarde. Nunca es tarde.
No, en convocatoria.
Alguna vez me iba a pasar. Alguna vez me iba a pasar.
No importa, no hay problema.
Convocatoria a la unidad de clase.
Somos personas humanas.
Después de noviar por años, finalmente nos casamos, nos compramos una cama, una mesa y un armario. Los domingos los ravioles en la casa de mamá y el partido por la tarde en la radio nacional. Mira si habré sido Tario, que hasta un día se rajó. Ahora juego al solitario, ni el canario me dejó. Te fuiste a comprar los puchos y jamás te volví a ver. Ahora andas con ese gaucho, que no lo puedan ver. Te llevas por la pequera con un galope que no se lo dice. Que tiene un ranchito con microondas y DVD. Siempre anda con su cuchillo, que si te agarra te corta bien. Es largo como un camino y ancho como un yacaré. Cuando entré a la pulpería no lo podía creer. Abrazada a este guacho en la barra la encontré. No pasaron dos minutos y al morocho le increpé. Devuélveme a la María o te voy a recoger. Le tiré la gorra al piso y no sabe la que se armó. Me tiró una puñalada que por suerte la esquivé. Nos caímos junto al suelo.
Paren, paren, están sacados ya.
Y cuando estaba por matar, lo miré fijo a los ojos con el miel que se derrite. Como el campo en primavera con los pájaros cantando. Lo miré y me enamoré. Y ahora entiendo por qué un día te rajaste sin dolor. Ahora en algo coincidimos, este gaucho es un bombón. Y aunque extraño a mi canario, si querés, quédatelo. Y no te olvides de la triste, que ya fuiste y se acabó.
Y así fue la triste historia de Don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de día. Día. Ahí está. Mostrando al que quiere y pague. Su bombachí ha hecho.
Estás escuchando
Convocatoria a la unidad de clase.
Continuamos en convocatoria a la unidad de clase aquí en esta radio recuperada. Me está acompañando Prisa y Juan, más conocido como mi amigo Coco. ¿Para qué vamos a no llamarlo como lo llamamos cotidianamente? Nuestro compañero Coco de Moreno Ciudad Pulmón. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
hoy con un tema específico que se desprende de lo que ya hemos trabajado, el medio ambiente en el territorio y lo que sucede con el SEANCE.
Sí, en primer lugar, nosotros venimos acompañando la pelea de González Catán, porque también la sentimos propia esa pelea, ya que los vecinos autoconvocados han logrado llevar adelante manifestaciones para que esto se instale y tome estado público. Así que nosotros nos movilizamos el día 15 a una conferencia de prensa que fue realizada en la estación de San Justo, en un bar donde participaron numerosos compañeros de distintas organizaciones, como Suteba Matanza, compañeros también de Intercuencas, que estuvieron dando un diagnóstico de toda la pelea socioambiental que se viene dando en la zona oeste.
Sí, una situación que es política de Estado también, ¿no? Porque esto es el marco de las políticas que va implementando el propio Estado en el marco de negocios, la basura como negocio también, y la destrucción que se genera. ¿Cómo están esta asamblea? Porque la escuchábamos cuando estuvieron justamente en ATE, y que contaban su experiencia de lucha, que contaban las dificultades que se presentaron en todo este tiempo y que se siguen organizando.
Sí, primero voy a recuperar este concepto de que es política de Estado también esta situación, ya que existe una ley que es la 9.111, que esa ley fue decretada durante la dictadura en el año 77. Es una ley que hoy rige, que es parte de la política del SEAMCE, o sea que han pasado un montón de gobiernos y ha sido una política de los distintos gobiernos enmarcados dentro de la situación que se vivió durante la represión de la dictadura y la actualidad también donde hay represión.
También se nota que el SEAMCE está contaminando a las familias que viven cerca. Muchos familiares tienen nivel de plomo en la sangre, muchos familiares tienen cáncer. Y el 15 de septiembre se realizó una conferencia de prensa en un bar en San Justo llamado Carretas, donde estuvieron los compañeros de Catán junto con los otros compañeros de Suteba La Matanza, Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, también una madre de la Asociación Civil No Más, que son madres que se unen contra las tosqueras asesinas que tiene acá, en la zona oeste. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza y también la gente del Espacio Intercuencas, todos para apoyar esa lucha, porque en 2006 tuvo una promesa de que el SEAMCE iba a ser cerrado y no se cumplió esta promesa, y ahora de vuelta ellos van a hacer este bloqueo para que se exija el cierre del SEAMCE y también tener la propuesta de un programa que se llama Catán Sin Basura, que fueron los propios vecinos de esa Asamblea autoconvocados contra la SEAMCE González Catán, que tiene una propuesta. O sea, ellos no quieren solamente hacer una manifestación vacía, ellos tienen una propuesta, tienen como una salida para resolver este problema de la basura olvidado por el Estado.
Que es por donde siempre te intenta correr el Estado, ¿no? Ustedes reclaman, bueno, propongan, ¿no? Lo interesante es que se empiezan a organizar y comienzan a nacer desde la base propuestas. Y entenderlo esto, yo señalaba, la basura es negocio, la basura es negocio y la basura es muerte también, ¿no? Por todos los casos que hemos escuchado los compañeros de Gonzalo Catán y de otros puntos de nuestro país, que se instala cada vez que está el negocio de la basura o el negocio del medio ambiente, que impacta con el hábitat de cada sujeto.
Exactamente, la cuestión de la basura es un gran negocio, porque son empresas privadas que son responsables por la recolección de la basura, y muchos barrios morenos en todos los lados acá en el oeste no tienen recolección de basura. Y en el caso de los compañeros de González Catán, ellos tienen un plan ecológico con sustentabilidad ambiental, socialmente aceptable, enérgicamente limpio y económicamente viable. Y también ellos van a permitir un programa para generar trabajo, cuidar el medio ambiente y tener una relación positiva con la naturaleza. Entonces, la cuestión de la basura no es algo que se pueda esconder, porque el basurado de Catán ya tiene como 50 metros de basura sin relleno sanitario, contaminando directamente a todos los vecinos que viven ahí cerca.
Recuerdo cuando hablaba con los compañeros de la asamblea que ellos señalaban que habían entre las propuestas que constantemente surgían de los vecinos era el reciclaje. algo que el Estado lo empieza a instalar, pero con esta lógica de negocio, ¿no? Y no con la lógica vecinal.
Sí, en primer lugar, también esto de que la basura es un negocio, es así porque a pesar, también está en manos privadas, ¿no? La,
sí, obvio.
Y por otro lado, que bueno, se cobra por tonelada, donde en realidad no les interesa que, cuáles son las sustancias que se, del entierro, que deben ser tratadas de otra manera, ese tipo de sustancias, ¿no? Que si bien también contaminan el acuífero pampeano, que está a algunos metros de la superficie, también a 70 metros está el acuífero Puelche, que también está siendo contaminado. Y esa zona, por lo que estábamos leyendo, van a pasar varias décadas para que se pueda sanear ese lugar. Por eso no están planteando solamente el cierre, ni el traslado, porque no sería una solución definitiva, claro, sino que simplemente el proyecto que ellos vienen desarrollando, aparte de una de un gran relevamiento que ellos hicieron durante el 2014 en los barrios Nicole y San Enrique.
Sí.
Donde bueno, detectaron alrededor de 307 enfermedades, entre ellas leucemia, lupus, cáncer y varios tipos de trastornos respiratorios, renales, cardíacos, gastrointestinales y forúnculos. Bueno, muchas de las manchas en la piel, cosas que generalmente hemos detectado también en este territorio, que es parte de ese mapa del oeste que viene siendo, bueno, sufriendo esta política de Estado, porque sabemos que han pasado muchos gobiernos y las cosas no han cambiado, y la lógica de la explotación, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos como base científica para analizar la realidad.
Recuerdo cuando en junio se hizo la actividad en ATE, impulsada por Moreno Ciudad Pulmón, sobre el medio ambiente, habíamos hablado con Cristian, que es integrante de Vecinos Autoconvocados contra el SEANSA de González Catán, y que en aquel momento nos mencionaba que están contaminadas las napas de González Catán, los tres ríos subterráneos están contaminados, hay familias que están muriendo por las consecuencias del medio ambiente a las que somos sometidos. Recuerdo, y ustedes seguramente también lo recordarán, el relato conmovedor de una de las mamás que estaba presente ahí y contaba lo que ella vivía sobre esta situación que se vive todos los días en González Catán. Remarcaba que estamos cansados de las promesas de los gobiernos de turno, esto lo decía en junio, porque la verdad es que no queremos que trasladen el SEANSA a otro distrito, porque sería darle un gran problema a otros vecinos. Lo que pedimos es que se aplique el reciclaje para que se recupere más del 97% de la basura, y que se ha hecho en otros lugares, porque la basura es un gran negocio, señalaba en aquel momento Cristian, y por eso hoy contar nuestra lucha e intercambiar experiencias es primordial para poder organizarnos y luchar contra los negocios que nos matan todos los días.
La militancia de los compañeros de los autoconvocados de Catán es una militancia muy importante, porque ellos hicieron un relevamiento de los datos que ellos mismos conviven, ¿no? Mirando por así decir la totalidad. Ellos hicieron un relevamiento que dice que en Norte 3 ingresan 13.000 toneladas diarias y en Ensenada 1.200 toneladas diarias, que sería un total de 17.000 toneladas diarias entre los tres núcleos, que significa unos 552.000 pesos diarios, eso en el año 2005, o 16.560.000 mensuales en el año 2005, arrojando un total de 198 billones anuales, que es una gran disposición de dinero para solo la manutención de tres balanzas, una docena de máquinas pesadas y sus operarios. O sea, como vos había dicho, la basura también es un negocio, porque los trabajadores que trabajan con la basura no tienen ningún tipo de seguridad y ellos también están sujetos a la contaminación por el manejo de la basura. Y también por ser un basurero a cielo abierto, no tienen las medidas de tanto presupuesto que necesitan para la manutención de la basura, notando que también hay una gran corrupción, ¿no? Que es el manejo de toda la basura ahí en esta localidad.
Sí, situación de la basura que también Moreno no está alejado de eso, ¿no? Porque hemos vivido los grandes negocios respecto a la recolección de basura con la empresa El Trébol, lo cual es un trabajo interesante de acompañamiento necesario y obligado, tener un lugar de clase acompañado a los compañeros de González Catán y también impulsar el trabajo territorial en Moreno, de conciencia.
Sí, nosotros hemos también evaluado que en las últimas inundaciones no hay un plan de contingencia Eso es central. Nosotros debemos ser capaces de poder construir un plan de contingencia en conjunto con los vecinos, en conjunto con las organizaciones sociales, políticas, con los partidos que están, bueno, que están también peleando, uh-huh. y con los sindicatos y con los espacios culturales. Tenemos que ser capaces de construir un plan de contingencia, porque esto no se debe solamente al arroyo Catona, sino que al ver la totalidad del problema podemos detectar que, por ejemplo, hay embudos que no permiten que se descomprima toda la fuente fluvial de agua que atraviesa el arroyo Catonas, el río Reconquista. No se trata solo de que no haya saneamiento de Catonas, sino que acá uh-huh. hay un problema que hay que mirarlo desde la totalidad, que tiene que ver con justamente con el incumplimiento de las obras, los tapones que existen en Luján, el río Luján, toda una serie de cuestiones que afectan no solamente la parte de Luján, sino también acá nuestros barrios. Así que
lo importante es que los vecinos toman conciencia, porque yo recordaba un viaje a Jujuy, la provincia de Jujuy, donde está muy instalado la minería a cielo abierto, y he visto en una propia familia dos expresiones. Por un lado, la que entiende la contaminación que generan estos emprendimientos, y en la misma familia, alguien que defiende la salida laboral, ¿no? Porque es lo que intenta instalar el Estado, el poder. Esta idea de son salidas laborales. Ahí está la perversidad del sistema capitalista en toda su magnitud, que lo es, digamos, es su naturaleza. Entonces comienza a instalarse esta, por un lado, la idea de que es una fuente de trabajo, y por otro lado, la muerte, que es lo que está sucediendo en muchos puntos del país. Va a ser fundamental que los vecinos de González Catán se enfrentan a esta lógica y toman conciencia y luchan contra ese aparato tan gigante.
Claro, sobre la cuestión de la megaminería, eso queda nada más claro que nuestro hemisferio sur necesita ver la pobreza para el hemisferio norte ver la riqueza, ¿no? Lamentablemente, nuestro Latinoamérica sufre con el capitalismo extractivista, porque acá somos un continente es muy rico en materia prima, lo transformando todos los bienes comunes en saqueo y contaminación, haciendo con que la gente se enferme por ganancia y plata. Y justo la consigna de los compañeros de González Catán, cuando la vida es un negocio, uh-huh. la dignidad hay que ser defendida, ¿no? O sea, ellos están sufriendo con la vida por la contaminación, así como las provincias de Jujuy, como Santa Cruz. Y también es algo muy curioso porque mucha gente lo defiende, que Cristina es una presidenta mujer, que por la primera vez hay una mujer que está haciendo como medidas democráticas, pero ella es una de las mayores mujeres, por así decir, empoderadas, que transa con el modelo sojero, ¿no? Que vende toda la Argentina para esas empresas y, por así decir, de una manera más mística. Bastante curioso que una presidenta esté vendiendo nuestra Pachamama, ¿no?
Incluso para agarrar este concepto que vos señalabas, si uno tiene la intención de buscar e indagar en nuestras propias historias, va a encontrarse en el Bicentenario 2010, reunión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con los mayores responsables de las comunidades, de los pueblos originarios, donde remarcaba que se tienen que adaptar a las políticas que va a llevar adelante el Estado de apertura a estas propuestas como la megaminería, Monsanto y todo lo que se lleva al territorio.
Eso hace parte de un plan de genocidio lento propagado por el Estado, ¿no? Sea por la alimentación, que comemos muchos transgénicos y mucha gente no tiene conciencia de que están comiendo transgénico. También la cuestión de la Monsanto acá, que Cristina apareció con un discurso diciendo que la Monsanto era algo muy bueno, la biotecnología disfrazada de muerte, ¿no? Porque como bien sabemos, los productos transgénicos a largo plazo lo causan cáncer y varios otros tipos de enfermedad, generando lamentablemente una subvida, ¿no? No son todas las personas que pueden comer proteínas, la mayoría de los pobres comen carbohidrato porque es más barato, y mucho menos que un pobre vaya a tener plata para comprar una comida orgánica. Una lechuga orgánica sale como 50 uh-huh. pesos. Vos no podés tener una familia con 5 hijos y elegir el lujo de te comprar una lechuga orgánica, porque no hay conciencia ambiental y tampoco no hay planteo de hacer huertas comunitarias en los barrios para que los vecinos no tengan que utilizar las semillas venenosas.
Y sí, con respecto a la presidenta Cristina, también en connivencia con la Barrigol, con la minería a cielo abierto en la provincia de San Juan, y también en connivencia con la justicia, el juez argentino que investiga a la minera canadiense Barrigol por el derrame de cianuro en la mina Veladero de la provincia de San Juan, descartó que se haya producido una contaminación de las aguas. O sea, no obstante el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, y si hubiera alguna alguna responsabilidad, va a caer sobre los operarios, no sobre los monopolios, que son, en este caso, la Barrigol.
Porque es política de Estado.
Exactamente, es extractivista.
Cuando hablamos de Estado, estamos hablando en todos sus brazos, digamos, y este es el brazo judicial, pero es el brazo del Estado en toda su magnitud.
Exactamente, quería comentar una anécdota. Yo este fin de semana estuve en la provincia de San Juan y un remisero nos decía, sí, seguro que la van a cerrar, pero ellos no tienen conciencia acabada de esta magnitud que produce el cianuro en el agua, porque afecta por siglos y siglos a nuestra naturaleza, la Pachamama. Pero ellos ven que cobran buenos sueldos, pero tampoco ven que tienen vida laboral útil de poco tiempo, 2 años posiblemente, según las investigaciones que se han realizado. Lo toman muy naturalmente, pero aparte también dijo la presidenta, por eso traía colación esto, Brisa, también tiene convenio con los chinos. Si vienen los chinos, yo diría, agárrate, Catalina.
Bueno, para entenderlo, porque uno está hablándolo a modo global, ¿no? Y lo agarra en el marco del país. Agárrate, Catalina, en todos lados. Agárrate en Catán, agárrate en Moreno, agárrate en todos lados, Catalina.
Esa sería una cuestión de que hoy en día, lamentablemente, el gobierno no gobierna, ¿no? Quien gobierna son las multinacionales, las transnacionales. Al contrario, en la época de la dictadura, quien tenía el poder eran los militares. Y hoy en día, quien tiene el poder son las multinacionales y transnacionales, ¿no? Entonces, eso no sería nada más que el nuevo orden mundial. Por así decir, tenemos que mirar la totalidad, porque la orden viene de arriba. La orden viene de los países imperialistas que no vienen saqueando hace muchos siglos.
Exactamente. Por eso es muy interesante la propuesta que lleva adelante la lucha de la toma de conciencia de los vecinos de González Catán, que tiene este acompañamiento de organizaciones como Moreno Ciudad Pulmón.
Sí, por eso el viernes 2 de octubre a las 18 horas nos vamos a estar movilizando hacia el bloqueo del SIAMSE. Queríamos invitarlo, ya que está también, a que participe el sindicato con compañeros que va, probablemente
invita acá, que están los
representantes. Se van a quedar varios días y bueno, y el diagnóstico es que necesitamos que haya más fuerzas acompañando el bloqueo.
¿A qué hora será esta movilización?
Nosotros vamos a estar concentrando a las 18 horas en la plaza de González Catán, y de ahí nos dirigiremos al SIAMSE. Así que
bien. Entonces, esto será la fecha concretamente para la gente que está escuchando.
Sí, va a ser el viernes 2 de octubre a las 18 horas, movilización al SIAMSE.
Seguramente el jueves anterior estaremos hablando con vecinos de González Catán para anunciar que esto no quede solamente en el programa del día de hoy y agilizar y poder también hablar con ellos y que nos cuenten su experiencia de lucha que están llevando adelante. Muchas gracias, compañeros.
Gracias a ustedes por el espacio.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase rápido, porque nos quedan pocos minutos y todavía tenemos que escuchar la cobertura de Morón de lo que sucedió el día de hoy.
Sin cabeza, no me hacen bien. Ropa podrida, rezagos militares. Amores sin cabeza, hoy arden bien.
Vine a trabajar, esa es la verdad. Alguien que se queje,
no me hace bien.
Esa es la verdad. Vine a trabajar, alguien que se queje,
no me hace bien. Paremos con el baile, no fumiguemos más. Solo lo necesario. Por ti.
vacío profundo. A veces soy tan libre que en tu piel me confundo. No necesito mucho para pegar, despegar. Si la vida me da rey, con eso me siento high. Soy tan rápido que pasa, capa capa toda la raza. Subiré el volumen con ganas para que la gente lo baile a la casa. Y siga con el body en cada parte de su body. Mami, la sangre en el ojo que me apunta como un rati. Un deseo, siete llaves, para verte no me alcanza. Milito, militancia, que enriquece sin ganancia. ¿Qué me queda? ¿Qué es lo que hay?
Paremos con el mal, no fumiguemos más, solo lo necesario.
Lo necesario para salir del calvario.
De tanto respirar, me siento intoxicado, y no es por tu amor. Paremos con el mal, no fumiguemos más, solo lo necesario.
Bueno, vamos rápidamente a lo que sucedió en el día de hoy. Se juntaron muchas organizaciones y familiares víctimas de Gatillo Fácil desde la estación de Morón, se trasladaron a los tribunales de Morón para exigir a la Cámara de Apelaciones de Morón juicio y castigo a policías asesinos de Pablo y Mauro. ¿Quiénes son Pablo y Mauro? Pablo Alcorta tenía 17 años, el 18 de mayo de 2013, en el cruce de acceso oeste, en el peaje de Vergara de Morón, el sargento de la policía bonaerense Diego Ariel Tolaba le pegó un tiro en la cabeza. Pablo le peleó a la muerte por meses, pero el 6 de diciembre del mismo año falleció. La fiscal María Silvana Beatriz Bonini, de la UFI número 6, y el juez Gustavo Robles, de la garantía número 3, quieren cerrar la causa con el argumento del asesino, una inexistente legítima defensa. El 24 de septiembre vamos con la mamá de Pablo, que fue en el día de hoy lo que estaba convocando Correpi. ¿Qué sucedió con Mauro? A más de un año del asesinato, porque sucedió el 7 de agosto de 2014, estamos hablando de Mauro Rodríguez, que tenía 23 años, en libertad, localidad de Merlo, sí. El agente de la Policía Federal, Edgardo Matías Frías, mató al pibe indefenso con 3 disparos. A más de un año del asesinato, los jueces Mónica López Osornio y Alfredo Meade y el fiscal Patricio Hugo Pagani, de la UFI número 5, cajonean la causa y se niegan a aceptar a María, la mamá de Mauro, como parte particular damnificada. Ese fue el reclamo de hoy. Vamos a escuchar, luego que terminaba esta audiencia, a María del Carmen Verdú, militante y abogada de Correpi, hablando a la gente presente de este modo.
Porque hoy cuando llegué y empecé a ver tempranito que empezábamos a colgar los trapos y se empezaba a armar el sonido, no pude evitar acordarme de la primera vez que Correpi, que todavía ni siquiera se llamaba Correpi, éramos tan poca cosa que ni nombre teníamos, vino acá, a esta esquina de los tribunales de Morón, a reclamar, a denunciar, a decir que la policía nos fusila, nos mata a los pibes, a decir que los jueces y fiscales protegen a la policía y a decir que nos tenemos que organizar y pelear contra eso. Y fue hace 25 años, compañeros. Y en ese momento por el que pedíamos justicia era por el Peca Rivero, un pibe de Rafael Castillo. Algunos de ustedes la conocen, a Estela, su mamá, una de las fundadoras de Correpi, que muchas veces no viene a las reuniones porque ya está vieja, jodida, a veces no puede caminar. Una compañera que junto con Delia Garcilaso, junto con Mari Bulacio, fueron las que nos fueron marcando el camino en esos primeros años. Y me acordaba también que poquito después de eso, ya en el año 92, empezamos a movilizar otra vez acá a Morón, porque lo habían torturado hasta la muerte a Sergio Durán. Acá nomás, a 4 cuadras, en la comisaría primera, en la calle Mitre. Y me acordaba también que después de esas grandes movilizaciones, con muchos de los compañeros que hoy están acá, de las organizaciones que están acompañándonos, poquito después, ya conformados como Correpi, no solamente estábamos acá en Morón, o en Lomas, o en Quilmes, o en San Martín, o en la ciudad de Buenos Aires, sino que tratábamos de vincularnos con compañeros y compañeras de todo el país, y hoy lo decía Nicanor cuando intervino, estamos orgullosos de poder haber armado una red, un espacio de articulación nacional con el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Ese es el camino que venimos...
Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, parte de esta cobertura que vas a poder escuchar en esta radio recuperada el día domingo también en Nunca Es Tarde, para darle marco a lo que sucedió en Morón. ¿Tiene noticias, Meinar?
Sí, por supuesto.
Nos corre la copa que está derramada.
Sí, ya se está volcando hasta nuestra, sí, nuestro estudio. Nosotros sabemos que tuvimos un paro el día de ayer, 23 de agosto, un paro nacional.
Sí.
Por distintas... Sí.
23 de septiembre.
Muy bien. Yo porque como el tiempo es tirano, sí, dijeran algunos en radio y en televisión.
No, tirano.
Perdón.
¿Hay que reconocer? No era 23. ¿Está bien lo que dijo la compañera?
No, pero el tiempo, digo.
No, está bien.
Ah, el tiempo.
Relájese.
Bueno.
Ahí está.
El 29 tenemos paro otra vez, compañera.
Pero ustedes
compañero,
no trabajan,
ustedes el no 29. Nunca. Y porque hay acuerdos paritarios en cumplido.
Espere, Meinar, que me pongo el
ya me pongo nerviosa, ¿vio?
Me pongo en el cuerpo de un oyente así. No de este programa. Ustedes no trabajan nunca. Todo el tiempo es paro.
Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, dígame.
¿Por qué? ¿Por qué paro?
Porque no cumplen con los acuerdos paritarios. Además,
¿quién no cumple?
El gobierno, ahí en está. Este caso Scioli. En el otro caso de ayer era Nación, la presidenta Cristina Kirchner, o Fernández de Kirchner, como le quieran llamar.
Sí.
Scioli y los municipios, en este caso West. Queremos reapertura de paritarias. Nombrado el famoso juez, también queremos la apertura de paritarias para municipales en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
La pelea también por el IOMA, el IPS, que sea administrado y gobernado por los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ni hablar de aumento salarial igual a la canasta familiar, 82% móvil, para nuestros jubilados y pensionados y jubiladas y pensionadas.
Uh-huh.
Eliminación de los topes en las asignaciones familiares, que todas las bonificaciones remunerativas pasen al básico porque es plata en negro. Bueno, nombramiento de personal en
tranquila, no
nombramiento corra, de personal en áreas críticas, salud, educación. Implementación de proyectos de reforma del reglamento de auxiliares de educación, que presentamos por ATE un proyecto, paritarias, carrera y cumplimiento de los acuerdos por parte de organismos nacionales.
Sí.
Y bueno, y los demás reclamos históricos de cada sector. No obstante, nosotros que hacemos funcionar el Estado, creemos que... si no cumplen con todas estas peticiones, continuaremos de paro porque nuestra herramienta de lucha es la huelga. Es la única que nos apoya constitucionalmente, estemos o no afiliados a algún sindicato. Entonces los llamamos, los convocamos a participar el día 29, que vamos a movilizar saliendo a las 7:30 a la ciudad de La Plata para ir a la gobernación de la provincia.
El 29.
Martes 29, 7:30 horas, para ir a la gobernación de la provincia.
Está bien, ahí nuestra compañera anunciaba lo que va a suceder el 29, año de paro.
Y sí.
Es así. Nos estamos yendo.
Así es.
¿Quiénes hicimos el programa el día de hoy? Medina.
En la operación zafando, técnica.
Medina? Usted viene zafando.
En la
No nos hacemos las boludas acá, ¿eh? Sabemos lo que está pasando.
No, pero no,
la estamos
no.
esperando, la estamos esperando de a poquito.
Bueno.
Hoy se ha atrevido, está bien. Bueno, de a poquito. Está bien. ¿Se sintió cómoda?
Sí, por supuesto, yo como también. Siempre.
¿Usted?
Sí.
Perfecto, de eso se trata.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que es un placer tenerlos de compañeros a ustedes.
Bien. ¡Ay, gracias! Igualmente.
Eso, y bueno, a Fécu lo tenemos de allá, pero bueno.
Es un placer.
También.
Es un placer también.
Sí, sí.
Bueno. Empiezo con quienes hicimos el programa.
¿Quiénes hicimos el programa?
Bueno, empiezo por Fecu. Él estuvo en la operación técnica y en la música de la sesión. Fecu? Y no sé, hoy empecé por Fecu.
Bueno, está bien. Por Fecu. En la co-conducción, Gabriela Medina.
Muy bien.
En la conducción, el compañero Fernando Ochoa.
En la co-conducción, productora general.
Eso.
Abre y puertas y sea mate.
Musicalizadora.
Musicalizadora por hoy.
Sí.
La señora, señorita, la compañera. Porque. Bueno, no utilizo tanto la palabra compañero porque cuando dije psico lo dijo compañero.
No. Porque pero lo dije con sorna porque el movimiento pendular, dijeran.
Está bien.
De un lado para el otro.
Susana Mainar.
Muy sí. bien.
Ahí está, rápido, como un rayo. Nos estamos yendo. Le mandamos sí. un abrazo. Porque nos hemos enterado de un compañero
sí.
que quizás podemos tener diferentes apreciaciones de la realidad, pero es un compañero de lucha, sí. Enrique Elías, que está internado, capaz que está escuchando la radio, le mandamos un saludo desde aquí.
Sí, y a Roque, que su esposa está sufriendo, creo, la pérdida de un familiar muy sí. cercano.
Saludos también a Roque, entonces.
Sí, que también él es nuestro musicalizador, pero bueno.
Está... Entonces hay que mandar saludos a todos los compañeros.
Sí, también.
Bueno, nos estamos yendo hasta el próximo jueves en convocatoria
a la unidad de clase.
Por la FM Morir 90.1.
Quiso dar el remate.
Muy bien.
Y la tiró a la tribuna. Dígalo de nuevo.
La FM 90.1, tu estación de resistencia.
Bien ahí.
Muy bien.
Hasta luego.
Radio recuperada.